Estamos ahí, Esther capítulo 7, y ustedes saben, el tema de nuestro estudio hasta ahora ha sido la espiritualidad. Tanta confusión, ¿verdad?, en el cristianismo hoy en día sobre qué es la espiritualidad, qué es esto de ser espiritual. Muchos quieren decir que es como un estado eufórico, como es algo que le pasa en un servicio de los domingos, o es algo que es como flotar ahí en el aire y nadie le toca y no hay nada de oposición. Y cuando abrimos la Biblia y cuando analizamos lo que dice la Biblia acerca de realmente qué es ser espiritual, vemos que ser espiritual es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, y un ejemplo que hemos visto y utilizado bastante es como la mano dentro del guante, ¿verdad? Porque la mano sería como el Espíritu de Dios dentro del guante, y usted, si es cristiano, tiene el Espíritu Santo adentro. Pero a saber si el Espíritu Santo está controlando cada área de su vida, eso es como meter su mano así en un puñado dentro de un guante y los dedos quedan flojos, ¿ok? Huecos. Porque son como las áreas de su vida que el Espíritu Santo no llena. Y usted está manejando esas áreas. Y lo que Dios quiere es meter cada dedo en cada dedo del guante para manejarlo todo. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana? ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? ¿Cómo se ve esto prácticamente? Y esto es lo que hemos visto en el libro de Esther, viendo la lucha entre Amán y Mardoqueo. Amán, el viejo hombre, la carne, y Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo. Y Asuero está entre los dos, ¿ok? Luego Amán lo jala por aquí, luego ahora estamos viendo a Mardoqueo jalarlo por allá. Y ser lleno del Espíritu Santo es algo tan sencillo, pero algo que se nos escapa es algo como es dejar que Mardoqueo maneje nuestras vidas. Y en este versículo 7:10 estamos ya por fin llegando al momento cuando vemos a Amán, la carne, el viejo hombre, el enemigo de todo lo que es de Dios, crucificado, ahorcado, colgado allá en el madero. Y uno dice, qué bueno. Entonces, hoy, esta mañana, vamos a ver el enemigo crucificado. Vamos a llegar por fin a poner ese hombre y el enemigo sobre el madero y saber cómo es que hago esto en la vida hoy. Deme algo práctico, porque usted sabe que este capítulo, ¿cómo es que empezó este capítulo? Fíjese en el versículo 1. ¿Cómo es que empezó el capítulo 7 de Esther? Empezó con un banquete, ¿verdad? Oye, un banquete, una abundancia allá, ok, está bien, pero es un banquete bastante privado, porque ahí solo se trata de tres personas, Esther, que pone el banquete, y luego Asuero, quien es el rey, y también Amán, que también es invitado. Y termina este banquete, esta cena, con alguien colgado en un madero. Interesante, ¿verdad? No sé si usted podría pensar en otra escena en la Biblia que es igual, que empieza con una cena privada entre alguien y unos 12 más, que llegaron a ser 11 un poco después, y que esta cena privada terminó con alguien colgado en un madero. Y como en Esther capítulo 7, es el malo, es el malvado, es el maldito Amán que queda colgado allá en su horca. Sabes, igual en los evangelios, porque ese alguien que tuvo su cena con sus 12 discípulos y su cena privada que terminó con alguien, él mismo colgado en el madero, ¿sabe? Terminó igual con el malvado, con el malo y con el maldito crucificado, colgado en un madero en la cruz. Yo no sé si usted lo ha pensado así a veces, de que a veces como suena chocante, pero cuando usted ve un madero, cuando usted ve una cruz, cuando usted ve una horca allá en la Biblia, ¿sabe? Es para una sola cosa, es para matar a alguien malo, malvado y maldito. Y no fue nada diferente cuando los romanos llevaron a Cristo Jesús para Calvario. La cruz sirvió para matar al hombre malo, malvado y maldito. Y si esto como que le suena chocante, yo digo, pues qué dicha. Qué dicha. Porque tenemos que entender lo que implica la cruz si queremos aplicar esta verdad en nuestras vidas. Porque en 7:10 de Esther dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Se apaciguó la ira del rey. El hombre queda ahorcado, crucificado, clavado en su madero. Eso es lo que vemos en la cruz de Cristo, en la cruz de Calvario. Dios acabó con el malo, acabó con el malvado y acabó con el maldito. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Vea lo que dice el primer versículo, Hebreos 4:15. No estamos diciendo que Cristo pecó, no estamos diciendo que Cristo era pecador, porque la Biblia dice lo contrario, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es nuestro Señor. Llegó, vivió entre nosotros, fue tentado exactamente como nosotros, pero no pecó. Él no tuvo pecado, pero sabe, cuando Él estuvo allí clavado en la cruz, llegó a ser pecado para nosotros. Llegó a ser el hombre malvado, llegó a ser el hombre maldito, llegó a ser ese hombre malo, llegó a ser Amán. Porque 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el siguiente versículo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Y luego vemos el propósito del madero. Dice: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llegó a ser colgado en un madero. Cristo llegó a ser la maldición. Cristo llegó a ser hecho pecado por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. El madero sirve para esto. En la cruz Cristo llegó a ser el hombre malvado, llegó a ser este Amán por nosotros. Todo lo que era Amán, el malvado enemigo de Dios, todo lo que era ese hombre, así llegó a ser Cristo cuando fue crucificado. La gran profecía en el Antiguo Testamento del Mesías, Isaías 53. Vea dos versículos ahí, 53:6, hablando, bueno, acerca de esta profecía. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y así él llegó a ser nuestro sustituto. Así él llegó a ser lo que somos nosotros en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahora podremos predicar toda una serie sobre esta frase. Jehová, Dios Padre, Jehová, Dios el Omnipotente, Omnisciente, Jehová, el Dios Todopoderoso, Creador de todo, quiso quebrantar a Cristo Jesús. Él quiso hacerlo. Lo quiso hacer y lo hizo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo llegó a ser expiación por nosotros. ¿Sabe cómo lo hizo? Llegó a ser lo que somos sin él. Ya hemos visto eso, ¿se acuerda? Este mensaje sobre el gusano rojo. Cristo llegó a ser la maldición por nosotros. Cristo llegó a ser un gusano y no un hombre allá en la cruz. Cristo Jesús como Amán, el hombre malo, maldito, malvado. Porque nosotros somos esos pecadores. Nosotros somos esos malvados. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los malvados. Nosotros sin Cristo Jesús. Él llegó a ser todo esto, y en la cruz, en el madero, Él pagó todo el precio para rescatarnos. Y ahora uno puede decir: hey, yo tengo la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hay de bueno en mí? Dios. Nada más. Es como ir a la cárcel. Ah, es que para mí es tan fácil ir a la cárcel y predicar a Cristo. ¿Sabe? Esos jóvenes, a pesar de que vacilan un poco como con las bromas: hey, ¿para qué usted esté aquí? Ah, no, ese juez se equivocó. Obvio, obvio, hey, tan buena gente que es. Ellos saben que son pecadores. lo pescaron ahí en el pecado. Pero es que la persona más difícil de digamos, entre comillas, ganar para Cristo es la persona religiosa. Hey, llevo una vida limpia. No, yo soy buena gente, yo no peco y no tengo vicios y ahí como, ay, todo bien, ¿entiende? Y es difícil explicarle que tiene una necesidad. Es difícil decirle, usted es un malo, usted es un malvado, usted es un maldito. Y dice, ¡oh! ¿Yo? Pero ahí los jóvenes en la cárcel, usted dice, May, usted es un malo, malvado, maldito. Y dice, hey, May, ¿cómo me conoce? Así somos. Y así llegó a ser Cristo en la cruz. Cristo en la cruz llegó a ser Amán. Todo lo que es el enemigo de Dios dentro de nosotros, así llegó a ser Cristo Jesús. Y lo hizo para rescatarnos, lo hizo para pagar el precio de nuestro pecado, lo hizo para sacarnos de las llamas del mismo infierno, para darnos vida eterna. ¿Y saben? Toda esta verdad es tan inútil como cualquier otro acontecimiento, otro dato histórico. Si usted no lo lleva a la vida práctica, si usted no hace algo con esta verdad hoy. Porque si usted dice, ah, sí, sí, yo entiendo, sí, sí, Cristo murió por los pecados del mundo, ah, sí, 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 resucitó después de tres días, ah, sí, 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 ¿sabe? Satanás y los demonios lo creen también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tiene que llegar a ser personal. ¿Cómo es que podemos llevar esta verdad a la vida personal? Por la cruz, vea. Este es el segundo punto, y vamos a quedarnos aquí un ratico. Este es el segundo punto del mensaje. Por la cruz de Cristo Jesús, por ese madero, usted puede acabar con el malo, con el malvado y con el maldito. Amán, su carne, su viejo hombre. Usted puede hacerlo a través de la cruz de Cristo Jesús. La cruz llega a ser un estilo de vida para nosotros cuando usted realmente cree lo que dice la Biblia. Y cuando usted realmente cree lo que dice la Biblia, usted está ya listo y dispuesto a actuar conforme a lo que ella dice. ¿Verdad o no? Porque si lo que ella dice es la verdad, ¿cómo es posible que algunos de ustedes todavía están en pecado, que todavía están en vicio, que están todavía no viviendo para Dios, sabiendo lo que dice la Biblia, sabiendo que viene un juicio, sabiendo que estamos viviendo en el año 2005, y que acá, 1,000 años, cada 2,000 años, algo pasa en la creación de Dios, sabiendo que hay 7 días de creación, 7,000 años de creación, y hay 4 días en el Antiguo Testamento, 4,000 años desde Adán hasta Cristo Jesús, 2,000 años más, estamos ya con 6,000 años de historia y nos queda el día de reposo, 2,000 años del milenio, y usted está pero yay, fumando hierba y yay, bebiendo y tirándose allá en Terra U y viviendo ahí todo y yay, sacando otra carrera y saca plata y casa y carro y Cristo viene mañana. Hey, lo he dicho, ¿cuántas veces lo he dicho? Cristo viene en el año 1988. Hey, saqué todo el cargo, viene en 1988. Y usted dice, hey, ¿entonces qué pasó? Está esperando, paciencia, porque no quiere que los hombres vayan al infierno. Entonces, hey, ¿qué estaba haciendo? Estamos robando aire. Pero viendo el estado de la iglesia cristiana, ustedes no lo creen. No lo creen. ¿Sabe por qué? ¿Quién estaba para mi juicio de los para mi estudio de los 7 juicios? Unos pocos, ¿ok? Unos pocos. Hay 7 juicios que se mencionan en la Biblia. 7 juicios. Son 3 los que le tocan a usted, cristiano. Ah. A saber si usted aún lo sabe. ¿Cuáles son? ¿Y cuándo vienen? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Oímos la Biblia. No lo creemos. Porque si realmente lo creyéramos, si usted realmente lo creyera, estaría viviendo diferente. ¿Sí o no? Si usted quiere ver la realidad de una vida crucificada, una vida consagrada a Cristo Jesús, si usted quiere experimentar la vida abundante, puro Juan 10:10. Disculpen, no va a encontrar esa vida abundante en la payasada que se vende hoy muy barato en algunos servicios de algunas iglesias cristianas. Le va a costar. Y voy a explicarle cómo conseguirlo. Pero tiene que creer lo que dice la Biblia. Tiene que creerlo. Y creerlo, pero digo creerlo. Y nada de eso de que hay un montón de conocimiento teológico. ¿Entiendes? ¿Para qué vale? Créalo lo que dice la Biblia. No hay ni una profecía en la Biblia, no hay ni una que se ha fallado hasta ahora. ¿Por qué es que usted cree que las que vienen se van a fallar? No hay una falla, ni una. Tiene que creer, y la verdadera creencia resulta en actuar. Hacer algo diferente. De ahí viene su espiritualidad. Si usted quiere ver a Amán, su viejo hombre, ese enemigo de Dios, crucificado todos los días de su vida, tiene que aplicar esta verdad de la cruz todos los días de su vida. Y la aplicación diaria de la crucifixión, ¿sabe? Tiene que ver con una sola palabra. ¿Listos? Para apuntarlo ahí en el sobre de ofrendas, porque no sirve para nada más. Decisiones. Primero, ¿saben? Tiene que ver con esta historia. Lo que estamos viendo aquí en Esther capítulo 7, el rey se da cuenta, ¿verdad?, de la enemistad en su reino, porque la reina Esther dice, ay, no, hay alguien en el reino que quiere matarme a mí, no solamente a mí, pero a mi pueblo también. Y el rey se obstina, ¿y quién es? ¿Quién es? Entonces Esther dice, es este malvado Amán. Y el rey ya sabe quién es, ya tiene que tomar la decisión. Él toma la decisión en el versículo 9, cuando él dice, hey, Arbona le muestra la cruz allá, y al final del versículo 9 dice, colgalo en ella, la horca, el madero que preparó para Mardoqueo. Y en el versículo 10, llevan a cabo esta decisión. Pero si el rey no decide, no se hace. Y usted es el rey, usted es Asuero. Asuero es un cuadro de su alma. Usted tiene que decidir. Dios, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Es que, ¿qué es lo que le falta hacer? ¿Qué es lo que usted está esperando? Yo tuve esta conversación con alguien que se fue de esta iglesia hace un mes, 6 semanas. Y fue por esta conversación que esa persona se fue de esta iglesia. Yo dije, ¿qué es lo que falta que Dios haga para que la iglesia tenga un tiempo de avivamiento? ¿Qué es? Ya murió en la cruz. ¿Qué más necesitamos? Ya resucitó de entre los muertos. ¿Qué más necesitamos? Ya envió el Espíritu Santo para morar entre de nosotros. Ya como nos preservó sus meras palabras en la Biblia. ¿Qué es lo que nos falta? Ya estamos completos en Cristo Jesús. ¿Qué falta? ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué falta? Que Dios haga. Que alguien me lo diga. Porque por tantos años de leer la Biblia, estudiar la Biblia, leer libros acerca de la Biblia, yo no puedo encontrar lo que todavía falta en la obra de Dios. Porque a mí me parece que ya lo hizo todo. Entonces, en esa conversación que tuve con esa persona, así es a donde llegamos. Es que esa persona estaba esperando algo de Dios, como el coco espiritual, como para caer sobre la... los líderes de la iglesia hoy, ¡boom! Y ya, avivamiento. Y yo dije, no, ¿sabe lo que falta? Decisiones de los cristianos. No hay avivamiento en la iglesia, porque la iglesia consta de los miembros, consta de los cristianos. No hay avivamiento en la iglesia, porque no hay avivamiento en su vida. Porque no hay avivamiento en su vida. ¿Qué le falta? ¿Ve hacia dónde vamos con la conversación? Se fue de la iglesia. Porque yo le dije, lo que falta es su compromiso. Ni más, ni menos. ¿Quiere experimentar la vida abundante en Cristo Jesús? Viva la vida crucificada, métase en la Biblia, ande como Cristo anduvo. sea como Él, sea un cristiano, cristianito. Eso es lo que necesitamos. Empieza con una decisión. Y así es una decisión de por vida. Hey, uno, digamos, convencido de su pecado, dice, no, yo quiero aceptar a Cristo Jesús, y ahora acepta a Cristo Jesús. Pero hay otro llamamiento en la Biblia, ¿verdad? Es este llamamiento que analizamos en esta etapa de madurez. Porque después de decir, hey, yo quiero ser cristiano, Cristo dice a la multitud, ¿se acuerda? Ahí en los evangelios usted ve la multitud siguiendo a Cristo Jesús, y Cristo como andando ahí, todo, hey, puro Juan 10:10, y luego da la vuelta para decirles, hey, quien quiera seguirme, sígueme. Y explica cómo es ser discípulo. Cómo es ser seguidor de Cristo. Habla como tiene que tomar su cruz. Mateo 16, ahí en su boletín. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Por qué es que hay gente esperando bendición, prosperidad y victoria, hermano, varón, varona? Porque hay gente profetizando que habrá una prosperidad económica para todos los cristianos en el año, ¿qué fue? ¿Alguien me dijo? ¿2005? ¿6? ¿8? ¿12? ¿2012 fue? 8. Bueno, ojalá 8, porque tengo que pagar la casa y... ¿Cómo es que usted está esperando más de lo que le pasó a Cristo Jesús, su Señor, en esta tierra? ¿Cómo es que usted está esperando prosperidad cuando Cristo dice, no, lo que le espera es una cruz, tome su cruz y sígueme? Si quiere ser discípulo de Cristo Jesús, tome la cruz, tome la cruz, tome la cruz, tome la cruz. Es por eso que no vemos muchos seguidores de Cristo Jesús. Es por eso que no vemos mucho avivamiento en la iglesia. Es porque muchos optan por la comodidad en este mundo. Lo que el enemigo no pudo hacer a través de la oposición de frente, inquisiciones, ya ha logrado a través de la comodidad, la prosperidad y el éxito. ¡May! Pero qué huevado, mens, que miércoles ir al estudio bíblico, más que ya están dando 2x1 en el food court en Terva. No, es Multiplaza del Este, ¿verdad? Sí. Ya, 2x1 en el cine y 2x1 en el food court. Y ir a un estudio bíblico un miércoles y vender todo eso por sentarme una hora y media a aprender la Biblia, olvídelo. Entonces yo voy a cambiar la noche ahí en el estudio bíblico. Tiene que tomar la decisión una vez para siempre. ¿Quiere ser seguidor de Cristo Jesús? ¿O quiere seguir en la misma vida de todos los demás? No sé. Y luego, después de esa decisión, una vez para siempre, ¿sabe? Es una decisión que usted tiene que tomar todos los días. De aplicar lo que usted ya decidió. Porque ve el siguiente versículo, Lucas 9:23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Okay. Niéguese a sí mismo. Y dice, tome su cruz. ¿Cuál es la frase ahí? Cada día. Y sígueme. Ponga la mano en la cruz. Cuélguelo allá en la horca. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, no solamente una vez. Sí, claro, tiene que decidirlo. Tiene que decidir consagrarse a Cristo Jesús. Tiene que decidir contestar ese llamamiento de sígueme. Pero todos los días también tiene que levantar la cruz, porque es una decisión que usted tiene que aplicar todos los días. Pablo lo dice así en 1 Corintios 15. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué quiere decir? Cada día me niego a mí mismo. Cada día levanto mi cruz para decir, no, esta vida no es la mía, porque hay alguien que compró mi vida y ya soy esclavo, ya soy su siervo. Yo no vivo, Él vive en mí. Pero, ¿sabe? Si usted está esperando como la posesión del Espíritu Santo, que Él venga para llenarlo y luego controlar toda su vida, nunca va a pasar. la espiritualidad no es así. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos visto la verdad, que Cristo fue muerto en la cruz, maldito por nosotros, ahí en la cruz llegó a ser la maldición, murió en nuestro lugar, resucitó, nos dio vida eterna, ya tenemos el Espíritu Santo, podemos tomar nuestra cruz, ¿cómo es? ¿Cómo es que lo hacemos todos los días? ¿Cómo es que esto se ve en la vida real? ¿Cómo crucificamos al viejo hombre? La crucifixión diaria consta de tres cosas. Tres cosas, y ahí las tiene en su boletín. Observar, confesar, controlarse. Así de sencillo. Oremos, vamos para la casa. Observar, confesar, controlarse. Porque primero, ¿saben? Observar, esto es lo que hemos visto en los versículos 5 y 6, y ahí en los primeros versículos de Esther capítulo 7. Que Asuero, bruto, ignorante, ciego, pero anda feliz de la vida con Amán a la par. Amán que quiere matar a su propia esposa, la reina, y a todos sus judíos. Amán que si toca a los judíos, todo el reino de Asuero se va para aquella. Y luego, ¿qué pasa? Esther dice, el enemigo y el malvado es este Amán. Y Asuero, como que a Asuero se le llega a corriente y dice, ¡wow! Y usted como Asuero, ¿sabe? Tiene que estar observando en su vida todos los días. Tiene que estar vigilando. Tiene que tener los ojos bien abiertos. Porque está en una guerra espiritual. Su enemigo anda muy de cerca. Y usted no sabe cuándo va a levantar la cabeza. Observar. ¿Cómo? Gálatas 5:19, solo por un ejemplo, es solo un pasaje, solo un ejemplo. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, estas son las obras de la carne. Tenemos una lista. Cuando usted ve una de estas obras en su vida, ya sabe que Amán está andando por ahí. Usted sabe que de esta lista viene Amán. Usted sabe que esta lista no viene de Dios. Esta lista es una lista de las obras de Amán. Cuando usted ve algo en su vida de esta lista, hey, tiempo para ahorcarlo. Observar, dice, que son adulterio, fornicación, que hemos visto, palabra griega, detrás, porneía, como, obvio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Cuando usted ve algo así, está observando su vida, ya viene la ira. Usted está observando su vida, ya está vigilando, ya se le mete como una digamos algo como un pensamiento malo. Usted sabe, ya es obra de Amán, ya es tiempo para crucificarlo. Cada vez que usted observa una de estas cosas, usted puede estar seguro que no hay otra explicación. Es Amán. Es Amán. Esté observando para que pueda ya ver a Amán, este malvado, el enemigo de Dios. Observar. Segundo paso, confesar. ¿Sabe? Confesión, no confesamos para conseguir más pecado, porque en Cristo Jesús ya tenemos el pecado de todos los pecados, bueno, el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sabe? Confesamos para ponernos de acuerdo con Dios. Porque si ya tenemos el perdón, lo que hace es, el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Nosotros andamos ahí en el pecado, y Dios dice, oh boy, ahí vamos. Entonces ya Dios, Padre y Perfecto, ya está listo para sacar el chilillo y ahí para las nalgas, si no nos corregimos. Entonces cuando nosotros ya observamos el error, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios y decirle a nuestro Padre, es pecado, es obra de Amán, es obra de la carne y yo estoy de acuerdo, yo no lo quiero en mi vida. La primera cosa que usted tiene que hacer es llevarlo a Dios en oración, confesárselo. Reconozcan delante de Él que es pecado, que es la carnalidad, es algo por el cual Jesús murió. Lo llevó ahí en la cruz. Dígaselo en oración. Esté de acuerdo con Dios que es pecado. Es esto en el versículo 9 de Esther, capítulo 7. Cuando él dice, no, colgadlo en ella. Cuando usted ve la obra de la carne allá, no, es Dios, es pecado, es Amán, es la carne. No, colgadlo en ella. No, llévelo a la cruz, crucifíquelo. Yo no lo quiero en mi vida. Es confesarlo. Es en ese momento cuando usted esté de acuerdo con Dios, es la decisión, no lo quiero, crucifíquelo, crucifíquelo, por favor, no lo quiero. Observar, confesar para crucificarlo. Y en este momento, es en este momento de la confesión, es cuando necesitamos ser muy arbona. ¿Se acuerda? Hace 8 días, ¿qué quiere decir el nombre de ese eunuco en versículo 9? Arbona. Muy belicoso. Usted tiene que ser muy marcial, muy de guerra, si quiere confesarlo y estar de acuerdo con Dios. Es en este momento. Porque luego, ¿sabe lo que viene? Controlarse. Este es el versículo 10. Cuando así como que colgaron a Amán en la horca, en este paso es cuando ya se crucifique el hombre, viejo hombre, nosotros la carne, se hace lo que dicen en versículo 9. Y es en este paso cuando nosotros ya llevamos a la vida práctica lo que decidimos en la oración, en esta confesión. Aquí usted lleva la decisión a la vida práctica. Usted toma la decisión en oración de Dios de no hacerlo, de no actuar conforme a los deseos de la carne, de controlarse por la gracia de Dios y de hacer la voluntad de Dios. En vez de las obras de la carne, usted decide vivir en el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sabe, es su propia decisión. Porque Dios ya lo ha hecho todo. Dios ya lo ha hecho todo. No falta que Él haga nada más por nosotros. Ya está viviendo dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿okay? ¿Cómo es que esto se ve en la vida práctica? Pensamientos, porque todas estas obras de la carne, ¿sabe? Empiezan aquí en la mente. ¿Okay? Un hombre no cae en el adulterio. Es que a mí me gusta esto. Es como ahí está caminando por el dormitorio de la mujer ajena y ¡whoops! Cae en los brazos y no sé qué ahí con la mujer ajena. Por favor, empieza aquí. Empiece como maquinando como las ideas. Hey, ¿y cómo será? ¿Y cómo podría? Ah, no, es que no. Ah, pero ¿cómo? ¿Me entiende? Aquí, una vez que usted ya tenga el pensamiento, una vez que usted ya y usted está observando, y ya, como que ve la obra de la carne, usted ve, ya, ahí está el pensamiento malo en cuanto a esa mujer, o en cuanto a ese hombre, o en cuanto a esta cosa, o en cuanto a la casa, o el carro, lo que sea, ya tiene el pensamiento, ya observó a Amán trabajando en su vida, y usted tiene que tomar la decisión de llevar esto a Dios y confesárselo. Porque es malo, es pecado, es maldición, es algo de la carne y no es algo que debería estar pasando por su mente. Y la primera cosa que usted dice en el mero momento, no tiene que arrodillarse allá en la calle de la amargura, ¿ok? Pero llévelo a Dios en el mero momento, ahí a Dios como para decir, no, esto es pecado. Dios, te lo confieso, es pecado, es un mal pensamiento, no está de acuerdo con la Biblia este pensamiento, yo estoy de acuerdo con usted que es la carne, es pecado, es maldición. No lo quiero en mi vida. Es 2 Corintios 10, de 3 a 6, que dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque la guerra toma lugar aquí. Y usted dice, ay, pero el pecado es algo que hago, el adulterio, fornicación, es algo que hago. Sí, claro, pero usted lo hizo aquí antes, y 1000 veces lo hizo aquí antes de hacerlo en la vida real. Le aseguro. La guerra toma lugar en la mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Confesarlo a Dios. Observarlo, conservarlo y luego controlarse. Y usted dice, ay, pero ¿cómo puedo controlar mis pensamientos? No sé si usted lo ha tratado de no pensar en algo, ¿ok? En este momento, no piense en una manzana. Deje de pensar en la manzana. No piense en una manzana. No, no lo haga. O sea, cada cual tiene la imagen de la manzana ya en la jupa. Para dejar de pensar en algo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Reemplazarlo con otra cosa. En vez de ya cuando observa el mal pensamiento pasando por la mente y usted lo confiesa a Dios y luego inmediatamente escoge, decide pensar en otra cosa. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Mandamiento, imperativo, pensad, porque usted puede controlar su mente. Así es, observar, confesar, controlarse. Así es con cualquier pecado, cualquier vicio, cualquier problema que usted tiene. Alcohol, drogas, ¿qué? Mal manejo de la plata. Si usted observa la carne en su vida, llévelo a Dios para confesárselo y cambie lo que está haciendo. No lo haga. Man, no puede ser tan sencillo. Ok, la próxima vez que usted quiere drogarse, no lo haga. La próxima vez que usted ya está abriendo la cerveza número 30, ok, porque hasta ahí es vicio, pero con hey, 30 es pecado. Entonces usted está abriendo la cerveza ahí, número 30, y usted dice, no. ¿O qué tal con la primera? Solo decir no. No, no, no y no. No me puede decir que no puede hacerlo, porque Dios Todopoderoso vive en usted. Y la carne ya está crucificada en Cristo Jesús. No controla a usted. Usted tiene libertad. Romanos 6:14, el último versículo, ya brincando Efesios, vamos a volver allí. 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La libertad en Cristo Jesús es libertad del pecado. No tengo que pecar. Yo puedo decirle que no. El hombre inconverso no tiene esta libertad. No tiene esta libertad. Porque alguien dice, ok, si estoy observando, si estoy confesando, y luego si estoy controlándome a mí mismo, ¿dónde está Dios en esto? Porque yo lo estoy haciendo todo. No, disculpe. Un hombre que no tiene a Cristo Jesús, ¿qué va a estar observando en su vida? Vive en la carne. ¿Ok? ¿Qué va a estar confesando? Su vida. No tiene el poder para controlarse. El dominio propio viene del Espíritu Santo. Ya estamos libres del control, ya no somos esclavos de pecado. El que no tiene a Cristo Jesús es esclavo de pecado. No puede dejar de pecar, no puede controlarse. Usted sí. Cristiano, usted tiene la decisión. Cristiano, usted es Asuero, usted es el rey, usted decide. Esta es la espiritualidad. Vea, la espiritualidad no es misticismo. No es algo que me pase un día de estos y luego no tenga problemas con el pecado. La espiritualidad, la verdadera espiritualidad en la Biblia es una lucha. Es una lucha para dejar de hacer lo malo y entregarse a lo que la Biblia dice para empezar a hacer lo bueno. Y en esta lucha, usted está luchando contra Amán, la carne, para dejar de ser tan carnal y empezar a aprender la Biblia para hacer lo que ella dice. Y usted es el que decide. La espiritualidad es la lucha de observar, esté vigilando, esperando que el enemigo levante su cabeza, es con pesar, porque cuando levanta la cabeza, obras de la carne, cuando usted lo ve en su vida, es llevarlo a Dios en oración, y luego después de decir no, colgarlo en ella, es llevar a cabo esa decisión y dejar de hacer lo malo y reemplazarlo con lo bueno. Ahora leamos Efesios capítulo 4, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, que quiere decir su manera de vivir como pecador, despojaos, otra vez, imperativo, otra vez, mandamiento. Si es un mandamiento, es algo que usted puede hacer y es algo que Dios quiere que usted haga. Dice, despojaos del viejo hombre, es dejar de hacerlo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y que vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted no me puede decir, vea, si alguien llegue al final de este pasaje y ya se ha despojado del viejo hombre, ya ha renovado su mente, ya se ha vestido de nuevo hombre, dígame, ¿es alguien espiritual o no? Obviamente que sí. Su vida de afuera está limpia porque ya no está andando en su estilo de vida de antes. Ya está andando en el nuevo hombre como Cristo Jesús, como cristiano. Ya adentro, ya tiene la mente renovada por tiempo en la palabra de Dios. Espiritual, por supuesto que es claro espiritual. Pero consta de tres mandamientos. Despojaos, renovaos, vestíos. ¿Quién lo hace? ¿Dios? Usted. Si usted quiere la vida espiritual, es una vida crucificada y es una vida consagrada, porque usted tiene que morir a lo que usted quiere en la carne y decidir escoger lo que Dios quiere según su espíritu, según lo que dice en la Biblia. Y es usted quien va a decidirlo. El rey Asuero dice, colgadlo en la horca. Y así lo llevan para allá para crucificar a ese hombre, Amán. Cristo Jesús hizo lo mismo por nosotros en la cruz. Nos dio libertad de pecado. Y si nosotros queremos experimentar la vida abundante, así es. Observar, confesar y controlarse. La clave de todo, vea, la clave de todo es lo que vemos en medio de despojados y vestidos, es renovar su mente. Porque uno puede crucificar la vida. Okay, uno dice, yo voy a limpiarme la vida y no hacer lo malo. Okay, pero si usted no está renovando su mente a través de una relación con Dios en la Biblia, cuando llega este momento de hacer la voluntad de Dios, usted ni siquiera sabe cuál es la voluntad de Dios. Conozca la Biblia, pase tiempo todos los días en la Biblia. Ahí va a renovar su mente. Ahí va a encontrar la respuesta de eso, de ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es aquí en la Biblia, la Escritura. Esto es, hemos llegado al momento crítico, pero ¿saben? Aunque bueno, nos hemos adelantado un poco, porque en el versículo 10 de este capítulo, solo hemos crucificado a Amán, solo hemos llegado a eso de despojarnos del viejo hombre, y ya nos toca seguir ese paso más de entregar el control de nuestras vidas a Mardoqueo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 8, que dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En estos dos versículos, ya después de crucificar a Amán, Mardoqueo llega a ser el primer ministro. Sobre todo, el rey dice, hey, tome el anillo, es el anillo del rey, es el anillo, hey, mande. Eso es lo que queremos. Crucificar a Amán y entregar el control de nuestros reinos a lo que dice, a lo que manda el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo les digo, una vez más, y termino orando, es su propia decisión. Dios ya lo ha hecho todo por usted. Usted tiene todo en Cristo Jesús, está completo en Él. Lo que le falta es compromiso. Decidir despojarse del viejo hombre, decidir renovar su mente y decidir vestirse del nuevo hombre, que quiere decir andar conforme a lo que Dios dice en su Biblia. Esta es la verdadera espiritualidad, la bíblica. Entonces oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por el tiempo juntos.